Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por el dial 1430 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y formando parte del canal de YouTube sede principal. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a nuestros queridos estudiantes, profesores, personal administrativo, vecinos del barrio Minuto de Dios, seguidores en redes sociales que constantemente están reportando la sintonía de este programa. Hoy con unos invitados muy especiales, con amigos de la casa, que nos han acompañado ya en varias emisiones de Generación Empresa. Le doy un saludo inicialmente a Jairito Izquierdo, compañero permanente de la mesa de trabajo de Generación Empresa. Hola Jairito, ¿cómo vas?
Hola mi hermano, buenas tardes, la costumbre. Un saludo para todos, para nuestros invitados, para nuestras jefes invitadas y para todos nuestros oyentes y los que nos siguen por las redes.
Muy bien, tenemos invitado a nuestros queridos directores de los programas de pregrado de la Facultad de Ciencias Empresariales. Doctora Miriam Aide Moreno, directora de Programa de Administración de Empresas, bienvenida a Generación Empresa.
Muchísimas gracias, mis estimados profesores César Augusto Ortiz y mi estimado profesor Jairo Augusto Izquierdo. Muchas gracias por la invitación, de verdad que es muy grato para mí acompañarlos en este espacio muy de la casa y poder compartir con los compañeros de el equipo también este diálogo interesante.
Muchas gracias, doctora, bienvenida. Mi querida doctora Andrea Vivien Medina, directora del Programa de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Empresariales, bienvenida a Generación Empresa.
Gracias, Cecita, Jairito, no nos habíamos visto este año, ya me hacían falta, feliz de estar acompañándolos en este espacio y pues un saludo también muy fraterno aquí a mis compañeros de dirección, a Miriam y a Ferney, así que será un programa bien fructífero. Rendición de cuentas, además.
Eso está muy bien. Rendición de cuentas al aire. Ya aparecemos ciertos programas.
De una, ya. ¿Qué hizo?
Muy bien. Muy bien. Y mi querido y apreciado doctor Ferney Córdoba, director de la tecnología en gestión de mercadeo. Mi querido profe Ferney, ¿cómo está?
Bueno, muy buenas tardes para todos. Profesor César, muchísimas gracias por la invitación. Al profe Jairito, muchísimas gracias. Y a mis compañeras muy elegantes y preciosas, ella, la profesora Miriam y la profesora Andrea. Entonces, un gusto estar acá con los oyentes y televidentes, que eso también es un tema muy importante, que ahora no solamente nos escuchamos, sino también nos vemos. Entonces, muchas gracias por el espacio y gracias por acá por compartir con nosotros este programa.
Muy, muy importante eso que nos recuerda el profe Ferney. En estos días estuvimos haciendo una estadística sobre el impacto que tiene Generación Empresa en visitas en la página de Uniminuto Radio y en la página del canal de YouTube. Tenemos más de 3.000 visitas en los podcasts de la emisora y tenemos cerca de 700 visitas en la página de YouTube de sede principal, unas cifras muy importantes para hacer programa universitario de radio. Gracias al apoyo de todos nuestros oyentes, de mis queridos directores que están acá, que siempre nos han dado la mano en Generación Empresa. Muy bien, hoy hemos querido hacer un programa de cierre de semestre con mis apreciados directores, pues para hacer un balance de este semestre, otro semestre loco, otro semestre con pandemia, otro semestre con circunstancias muy particulares, pero sin embargo colmado de bendiciones y de cosas buenas también desde el punto de vista de los programas y de la formación educativa. Mi querida doctora Miriam, ¿cómo cierra Administración de Empresas este semestre, primer semestre de 2021? ¿Cuál es tu balance inicial?
Bueno, mi estimado profesor César, yo creo que el balance es positivo. El balance es positivo dado que, como tú bien lo mencionas, hemos tenido pues estos semestres atípicos con una presencialidad asistida donde hemos tenido que aprovechar estas herramientas digitales para continuar y no parar en nuestros procesos académicos, en la formación, en que la vida sigue, el balance es positivo para el programa, porque nuestros estudiantes han dado continuidad a sus procesos, es lo primordial para nosotros los estudiantes. Su nivel de satisfacción, pues creo que es positivo en los comentarios que recibimos por parte de nuestra comunidad académica, de nuestros chicos. Ver estadísticas, por ejemplo, hoy de estudiantes con los que finalizamos en cancelaciones, unos indicadores muy bajos, eso habla muy bien de todo el ejercicio de acompañamiento que se hace desde el programa, desde los espacios académicos con los profesores, esa pertinencia, esa entrega que cada uno de ellos pues tiene en sus diferentes cursos con nuestros estudiantes, y creo que para mí es muy positivo, porque el hecho de que nuestros estudiantes logren dar continuidad a su formación, que sigan avante a pesar de, ¿cierto?, esta situación, pues habla que es positivo.
Claro que sí. Mi doctora Andrea, ¿cómo cierras este semestre con Contaduría Pública?
Dice el profe César que es un semestre loco, y yo creo que todo este semestre fue el de los casi. Ya casi nos acreditan, ya casi volvemos. Este fue el semestre, todo el semestre fue el de la expectativa. Desde enero estuvimos con que ya recibimos la noticia que los pares, ya el ministerio había recibido el documento de el informe de autoevaluación con fines de pares, y pues no vinieron este semestre, pero fue un semestre donde todo el semestre nos estuvimos preparando para la visita del ministerio. Entonces tuvimos muchísimos simulacros, avanzamos muchísimo como en el ejercicio de prepararnos. Ya tenemos la visita ya oficialmente, ahora sí en agosto, no fue este semestre, pero bueno, fue un semestre de preparación. Y en el de ya casi volvemos, porque todo el tiempo como que bueno, este semestre sí vamos a volver, ya viene la presencialidad, ya viene, y pues cuando ya íbamos a volver, viene pues este tercer pico, y adicional pues todo el tema de la contingencia social y económica con el paro. Entonces pues tampoco pudimos volver a la presencialidad, así que fue un semestre que otra vez tuvimos que hacerlo de esta forma, que ya nos estamos acostumbrados. Ahora creo que nos va a dar es mucho más duro cuando tengamos que volver, desacostumbrarnos a estas nuevas mecánicas de trabajo. Pero también un semestre que se cierra de una forma satisfactoria. Agradecimiento total a los profesores, que creo que luego de los médicos y el personal de salud, los profesores terminan siendo unos héroes en estos procesos, porque se vuelve un acompañamiento personalizado, un trabajo permanente 24/7. Miriam hablaba de los indicadores de deserción, y nosotros mirábamos era los indicadores, por ejemplo, en el tema de tutorías académicas. No tuvimos este semestre, tuvimos como 5 solicitudes de tutorías académicas por nuestro canal virtual, porque los profesores, pues con ese acompañamiento permanente, ya los estudiantes casi que ni siquiera solicitan tutorías. Balance positivo en que pues se cierra el semestre con satisfacción, se cierra con estos logros de bueno, ahí vamos avanzando con las visitas, y pues ahora sí esperando que ojalá el segundo semestre ahora sí ya casi nos veamos y podamos volver a la presencialidad.
Qué bien, mi Andreita. Mi querido doctor Ferney.
Bueno, profe César, lo primero, creo que este semestre lo más importante es que seguimos compartiendo como compañeros, así sea a la distancia, pero todos nuestros profes, todos los que hacemos parte del equipo, estuvimos ahí, estamos viendo en salud, que creo que eso es un tema que empieza a ser bastante importante y marca el nivel de cómo afrontamos cada una de las situaciones, ¿no? Por ese lado, porque lo hemos demostrado, el tema de estar bien también en la actitud laboral pues marca bastante. Desde el punto de vista académico, pues la tecnología venía desarrollando un proceso de hace más de 3-4 años, pero como dijo la profe Andrea, ya esta vez no fue casi, sino que fue una realidad. Y es que, como lo hemos llamado al interior del programa, tenemos un hermanito. Un hermanito que en muchas cosas es mayor, pero en otras cosas está saliendo. Y es un bebé, pero un bebé que está creciendo a pasos gigantescos. Y es que salió un programa profesional en mercadeo, que era algo que se venía trabajando desde hace muchísimos años. O sea, ahí sí se puede decir, pasaron varias decanaturas, varios directores, varios profesores. Acá los que llevan más tiempo en la facultad de lo que yo llevo habrán escuchado esto hace mucho tiempo atrás. Entonces se dio ese resultado de que ya tenemos programa profesional de mercadeo y sale de la tecnología, ¿no? Entonces es un trabajo que sale de los profesores, que es el resultado, como se dice, no del azar, sino de un trabajo que lleva más de 4 años, como les digo, y que eso ha hecho que también como programa nos revisemos, estemos en constante análisis, porque una de las disciplinas que más tuvo dinamismo o ha tenido dinamismo en estos 2 años, o sea, desde el 2020 hacia acá, ya 2 años vamos, ha sido el mercadeo, de cómo lo desarrollamos. Entonces creo que como disciplina también se ha revaluado muchísimas cosas, y al interior del programa se ha hecho sí, también el tema de los estudiantes, o sea, los mismos estudiantes hicieron parte de ese logro, están involucrados en los procesos, quieren seguir estudiando, entonces ya saben que cuentan con una tecnología, un programa profesional. Entonces creo que eso ha sido muy motivador, que quieren, vemos que son estudiantes que los que están en primero o segundo semestre han estado virtualmente, entonces quieren volver quieren ir a conocer la universidad, su alma mater. Entonces eso también ha sido un acercamiento de ellos, cada convocatoria, cada espacio que tengamos. Lo que decía la profe Andrea Casi, pero también, como se decía, lo que decía la profe Miriam, pues están ahí porque no quieren desertar, porque quieren seguir estudiando. Entonces ha sido también muy, muy gratificante para nosotros que los estudiantes nos siguen motivando a seguir en esta labor que estamos haciendo desde el programa.
Qué bueno, como estamos hablando de balances de cierre de semestre, ¿cómo cierra mi querido Cuchito su gallinero? ¿Cómo cierra este semestre, Cuchito?
Mi hijito, este fue un año, o ha sido un año de encierre, juiciosito. A mí sí no me ha dado COVID como a su merced, ni 2 veces, porque yo sí me cuido, mi hijito, yo no estoy metiéndome en donde no debo. Entonces el gallinerito estuvo muy bien, muy juiciosito, sacando todas sus tareas.
O sea que su balance es un semestre encerrado. Muy bien, Cuchito. Un
semestre de encierre y productividad, mi hijito.
Muy bien.
Es que ya vacunado.
Mis queridos directores, llevamos realmente prácticamente un año y medio en presencialidad asistida, llevamos prácticamente un año y medio sin ir a la universidad. ¿Qué sienten ustedes que ha sido lo que más ha cambiado en el modelo de educación que traíamos tan tradicional y que ha tenido que sufrir evidentes cambios pues para actualizarnos a las nuevas dinámicas que trae la virtualidad, el no ir a la universidad, el buscar que las clases sigan siendo amenas y amables para los muchachos, pero también que ha abierto espacios muy importantes de oportunidad, como por ejemplo una movilidad internacional desde casa? ¿Qué sienten ustedes que es lo que más ha cambiado en este año y medio? Mi doctora Andreita.
Bueno, esto nos volcó la vida, ¿no? O sea, la vueltica fue completa. Para todos estos cambios que se vinieron, obviamente el uso de herramientas tecnológicas para las clases, llevamos bastantes años escuchando que la educación ahora va a ser virtual, que va a ser virtual, que va a ser virtual, que preparémonos para la virtualidad, y a la 1, a las 2 y a las 3, que UPA pues llegó la virtualidad. Así que si a usted no le gustaba, como profe, pues empiece a mirar, empiece a adaptarse al Moodle, al Teams, al Meet, busque herramientas para empezar a dar su clase, trate de que su clase obviamente sea muy dinámica, ya no es lo mismo. Empezamos a valorar muchísimas cosas. Obvio, el año pasado hablábamos que, bueno, nos la pasamos aquí en la casa, todo el tiempo encerrado, nuestro espacio se vuelve nuestro todo, nuestro espacio de trabajo, nuestra casa. Nuestra habitación es nuestra oficina, nuestro comedor, nuestra sala, todo el mundo aquí metido. Hablaban los estudiantes hace 8 días que tuvieron un encuentro con el rector sobre esto mismo, ¿no? Cómo les había impactado la vida, cómo tuvieron que empezar a valorar espacios, pero algunos reconocían que esto les permitía poder hacer, ser multitask, ¿no? O sea, mamá y estudiar, porque podían compartir con sus hijos, o podían estar temprano en su casa y no tener que transportarse hasta tarde. Pero bueno, veo por otro lado uno de los estudios también de cómo bajan los indicadores en el nivel de aprendizaje de los estudiantes. No aprenden lo mismo precisamente por los distractores, porque tú no estás concentrado, porque tú estás en tu casa haciendo 20 cosas a la vez. Y sabes que la clase te queda grabada, entonces la puedes volver a repetir. Entonces creo que hemos aprendido en este semestre, nos dimos cuenta que aprendimos a valorar la presencialidad, ya como que esto dejó de ser divertido y ya todo el mundo quiere volver, ya extraña a su profesor, ya extraña su espacio, poder dividir entre mi casa y mi trabajo, poder estar en el salón de clase y concentrarse y de verdad recibir una clase a todo dar. Creo que esto pues nos ha cambiado, nos ha enseñado muchísimas cosas, y es que ahora tendremos que ser mucho más flexibles, porque ya nos dimos cuenta que se puede. O sea, ya no hay problemas de que es que me voy de la ciudad, entonces no puedo estudiar. Sí vas a poder estudiar. Que necesito un computador para estudiar, ahora sí lo necesitas, o sea, ya es una inversión, ya necesitas tener un dispositivo bueno, una muy buena señal. El tema de movilidad que mencionabas, que creo que es lo que más hemos visto beneficioso, pues porque ya te puedes mover, conectarte hoy aquí, mañana con alguien en España, con alguien en Portugal, con alguien en México, y fue una conexión súper rápida. Entonces ese tema de ahorro de recursos que también nos enseña que nos miremos de otra forma. Entonces creo que todos anhelamos volver solamente como para volver a sentir que tenemos esos espacios de vida y de trabajo definidos, pero también con la responsabilidad del autocuidado, que creo que también será la palabra ahora de, bueno, ya estás vacunado, no estás vacunado, pero te tienes que seguir cuidando, pues porque el virus sigue. Entonces esto nos lleva a todos esos cambios del autocuidado, dejar de ser tan amorosos y emotivos, lavarnos las manos, no quitarnos el tapabocas y ser cuidadosos. Y creo que si ya te sientes enfermo, pues simplemente no vas a trabajar, y es entendible que pues no, solo tú te cuidas y estás cuidando a los demás.
Claro que sí. Profe Ferney.
Bueno, profe César, yo también creo que en este tema, este cambio fue que se conoció un universo de recursos que teníamos allí como dormidos, que el internet o las capacidades que podíamos hacer desde la casa como docentes, como estudiantes, pues se potencializaron, ¿no? Ya la educación cambió, ya uno ve pues las herramientas que tenemos a la mano. O sea, esto también generó que se dinamizara todas esas herramientas, que quizás las que no conocíamos nos fueron conociendo, o las fuimos conociendo un poco a la fuerza, como en el día a día, ve ahí esta herramienta, entonces uno venga, la descubre. Yo creo que fue todos los días un descubrimiento tecnológico y un descubrimiento personal, porque ha sido también enriquecedor, porque uno también se coloca en la posición de docente, pero uno también es padre de familia, entonces también escucha las experiencias de los docentes que le dan clases a sus hijos, o de los mismos estudiantes que dicen, profesor, hay esta herramienta, o hay este canal, o hay esta información. Entonces yo creo que eso también ha cambiado, ¿no? Que conocimos un universo que quizás el profesor que sí estamos, y esto es un poquito más para los más viejitos, es el tema de la tiza y el tablero. Si ve allá es la tiza y el tablero, pero esa tiza y el tablero también hoy en día se puede, está en el computador, pero entonces ahora lo puede acompañar con un video, y entonces ahora entre y también busque usted mismo la información. O sea, ya se dinamizó eso, el universo está ahí, lo tenemos todo a la mano. Entonces yo creo que eso también fue lo que generó, y que también las personas, y lo digo a título personal, han generado una herramienta en la administración que es muy importante, y algunos la han interiorizado, y es el tema de la administración del tiempo, ¿no? Estábamos como corriendo en un año, pero ya con el ir pasando el tiempo la gente también fue administrando su tiempo, en qué momento estoy en mi casa, pero estoy trabajando, estoy estudiando, y yo creo que eso también ha sido un tema muy importante que la gente ha reflexionado, los estudiantes, nosotros mismos, que hay que saber administrar el tiempo, no por estar siempre frente a un computador o estar en un trabajo somos igual deficiente, sino que el tiempo y la administración del tiempo es muy importante. Yo creo que es eso también para rescatar el universo que tenemos hoy en día a la mano, con todas las aplicaciones, la información y la administración del tiempo. Yo creo que eso ha sido de lo más enriquecedor y lo que hemos aprendido también en este tiempo.
Mi querida profe Miriam.
Bueno, yo creo que hay dos escenarios, tanto positivo como una oportunidad de mejora. Retomando un poco lo que mencionaba Andrea hace un poco, es ese valor que no le damos a la presencialidad. Yo creo que a través de esa mediación tecnológica, a través de esa presencialidad asistida, se han perdido muchos elementos y competencias bien llamadas o habilidades blandas en cuanto al tema de la comunicación, el liderazgo, la participación, el trabajo en equipo que demandan muchos de nuestros estudiantes, que muchos de nuestros profesores ven reflejados en sus espacios académicos. A veces cuando no hay una activa participación, cuando tú te enfrentas a trabajar con una pantalla solo viendo algunas fotos, porque no todos encienden tu cámara, porque no todos participan, como cuando tú estás en el salón de clase y por tomar del pelo le lanzas la bolita de papel al chino o lo llamas por el nombre o participe. Yo creo que siempre, pues obviamente tengo mi sesgo y soy convencida desde lo humano, desde la persona, y yo creo que esta presencialidad asistida nos ha llevado a valorar y a entender que la presencialidad en cualquier escenario académico, laboral, donde tú te muevas, es necesaria. Nos han venido hablando hace algún rato de la cuarta revolución industrial, que íbamos a entrar, que íbamos, miren, o sea, nos cogieron y tenga. El Foro Económico Mundial ha marcado unas competencias, unas características para el año 2025, dentro de ellas el manejo, el uso de la tecnología y la herramienta, y tuvimos que adaptarnos, acelerar y afrontar esta nueva realidad, y está muy bien, ¿cierto? Porque llegamos a ser creativos, a ser innovadores, a aprovechar los recursos que teníamos, e insisto, y no quedarnos en un stand-by. Pero siento que veo los dos escenarios. Uno, se ha perdido muchísimos elementos que la presencialidad nos da, y la cuando estudiamos virtual no se tiene, o una presencialidad asistida no nos da, pero también el aprovechamiento y el enriquecer, como dice el profesor Ferney, todas estas herramientas tecnológicas que tal vez las teníamos ahí, y el ser humano como tal se adapta, ¿cierto? Se integra y empieza a apropiar lo que debe hacer. Entonces creo que hay esos dos escenarios en cuanto a lo que puede ser esta nueva realidad que vivimos, porque de verdad que pues eso es un tema de incertidumbre. Quiero cerrar diciendo que Andrea decía hace un rato casi, pero es que miren países donde ya están vacunados como Chile, que han tenido que volverse a encerrar. O sea, realmente esto es un tema muy cierto. En Bogotá, en Colombia, nos hablan que estamos a punto de pasar el peor escenario y no sabemos para dónde vamos. O sea, el control de esto es complejo, y yo creo que tal vez el aprovechamiento del recurso, la adaptación a las situaciones y el aprendizaje es lo que nos ha permitido seguir avanzando y estar pues un pasito más allá de muchas otras instituciones que tal vez les costó muchísimo entrar en este ritmo.
Profe Jairito, en tu visión de docente, ¿qué cambió en este año y medio? O sea, lo que más quieras resaltar.
Yo creo que tal vez de las observaciones más importantes en el ejercicio es que, aunque estábamos en un mundo muy tecnificado, con acceso a muchísimas cosas, el mundo nos dio una cachetada como, oiga, espere, no es lo que usted quiera ni para donde usted vaya. Tenemos que desacomodarnos, tenemos que desadaptarnos, tenemos que desaprender. Creo que todavía no hemos empezado la etapa de volver a aprender, lo acaba de decir Miriam. Ya está pronosticado que julio, mitad de julio, tal vez hasta mitad de agosto, va a ser el momento más complejo, con todo y que tenemos un montón de vacunas y cosas, pero sigue siendo un momento más complejo. Entonces creo que la lección más importante, sobre todo para nuestros muchachos, debe ser esa. O sea, en la vida empresarial uno no está sentado y cómodo y ya estoy bien, entonces qué chévere, sigamos así. No, tengo que estar atento y abierto a cualquier situación que se dé, y por más de que uno pronostique y diga, ah, listo, en tanto tiempo esto y después hago aquello, ya nos demostró la realidad que los pronósticos muchas veces no nos dan la talla. Fíjate cómo llevamos un año tratando de hablar de la reactivación económica y recursos para aquí y acciones para allí y actividades por aquí y en esto no sé, y seguimos en el mismo tema, y la gente sigue en pobreza y la gente sigue en condiciones donde no hay cómo. Entonces creo que el principal ejercicio es ese. Oiga, espere, el mundo no es como usted quiere, el mundo debe tener otro manejo y tenemos que encontrar la comba al palo.
Como ustedes manifiestan, aspiramos optimistamente, de manera optimista, que vamos a volver pronto, casi. ¿Cómo creen ustedes que va a ser ese regreso? Es decir, el modelo de presencialidad que conocimos hace un año y medio va a cambiar. Creo que difícilmente tendremos grupos de 40 estudiantes donde un docente está de tiempo completo en la universidad dictándole a 40 estudiantes presencial. ¿Cómo creen ustedes que va a ser el fenómeno de ese regreso? ¿Cómo cambia el modelo de presencialidad? ¿Va a ser un modelo mixto en donde se dicta la clase presencial y también se está dictando virtualmente? ¿Se le va a dar la posibilidad a los muchachos de que vayan o no vayan a la universidad? ¿Qué creen ustedes que va a ser? ¿Cuál creen ustedes que puede ser ese escenario de ese regreso? Mi doctor Ferney.
Bueno, profe César, yo creo que como mencionaba ahorita el profe Jairo, esto va a ser de seguir aprendiendo, desaprendiendo, ¿no? Porque ya nos damos cuenta de que uno como docente también, lo que les decía, la misma clase con marcador y pizarra, hay que cambiarla porque ya el estudiante viene acostumbrado a otra metodología. Ya que no es otro, que ya no es impedimento estar en un lugar diferente a la clase, al lugar, a un salón de clase para tomar la clase, ¿sí? Entonces yo creo que esto también va a hacer que cada uno se vaya adaptando nuevamente a sus necesidades, lo vaya interiorizando, vaya volviendo otra vez a reconocer esos espacios, como decimos. Volver a un tema, no con el aforo que lo conocíamos de 40 estudiantes, un aforo mucho menor, y eso también será un tema muy beneficioso para el estudiante, porque las clases, esos espacios serán casi personalizados, habrán contacto más directo, y eso también vamos a empezarlo a ver en este momento, y es que la gente necesita y va a querer que en esos espacios se vuelva a tener ese contacto, o sea, ya que no sea otra vez unas letras ahí en Teams o en Meet, sino que otra vez me reconozca, venga, yo soy tal persona, o volver a escucharme, volver a participar. Creo que la experiencia la tenemos acá todos como docentes, hacer una mesa redonda, creo, y un debate por computador, eso es, no es lo mismo que si estuviéramos todos mirándonos a las caras. O sea, eso es volver a aprender a, venga, estos ejercicios están otra vez, hagámoslos, reconozcámonos todos como personas y que todos tenemos esas posturas, y que también la tecnología está ahí. Entonces, en el momento que yo no pueda, profe, la clase se puede grabar, profe, la puedo compartir, yo creo que todo el mundo se va a ir adaptando también a esas necesidades, y la universidad lo hace, lo tiene, lo va a hacer, y está también unas aulas virtuales, está todo material, entonces todo eso nos va a facilitar que cada uno se empiece a adaptar a su ritmo también, y que lo empiece a cambiar. Lo cuento como anécdota también, de que ya hoy en día, y no sé, de decirle a los muchachos, es que voy escuchando la clase en un bus, ¿sí? O sea, la clase la estamos tomando en el bus, ya no es en la casa, ya no, o sea, está aprendiendo de X tema en un medio de transporte. Entonces veamos que esto también ha cambiado mucho y cada uno se volverá a adaptar. Entonces, algunos sí anhelamos, como la gran mayoría, pero también otros van a decir, yo sigo desde lo educación asistida virtualmente, que es diferente a la virtualidad, y lo vamos haciendo así. Y nos iremos reconociendo otra vez como personas, porque eso creo que va a ser muy importante. O sea, el escenario, como se hablaba de una universidad, va a seguir siendo muy importante para todos.
Gracias, profesor Mel. Mi doctora Miriam.
Bueno, yo creo que aquí hay un tema importante a considerar, y es la gestión del cambio, como todo, ¿no? O sea, entrar nuevamente en esos procesos. Los seres humanos somos de hábitos, de situaciones, y como mencionaban los compañeros, pues ya venimos casi, yo creo que este año terminamos así, efectivamente, es difícil que tengamos una presencialidad full, efectivamente, por ejercicios de aforo, autocuidado, garantizar las condiciones no solamente para los estudiantes, para el equipo profesoral, para toda la parte administrativa. Yo creo que la universidad ha generado un gran sentido de responsabilidad en ese escenario. Pues muy seguramente este año lo vamos a terminar a través de esta presencialidad asistida, obviamente haciendo ese retorno, esa alternancia mediada, obviamente con espacios que sean más prácticos, más necesarios de tener ese contacto. Pero yo creo que para el siguiente semestre, en el primer semestre del 2022, esa gestión del cambio y volver a entrar en esa nueva rutina que teníamos hace 2 años, pues tendremos que llegar a mentalizarnos, a establecer nuevamente nuestras prioridades, nuestras rutinas, etc. Yo también creo que podemos potencializar y aprovechar la mediación tecnológica para generar esa flexibilidad y entregar a nuestros estudiantes alternativas y posibilidades que rompan barreras y que cierren brechas en distancia, en ubicación geográfica, en muchos escenarios, obviamente garantizando todas las condiciones de calidad. Y traigo nuevamente la gestión del cambio con nuestro equipo profesoral, porque tal vez el profesor quien lidera, quien gestiona el espacio académico, pues debe estar también en esa capacidad de volverse casi que dual en una presencialidad, pero también que el que está al otro lado tenga la capacidad de entenderlo, de apropiar el conocimiento, de integrarse al espacio académico. No es un ejercicio sencillo, esa transición realmente demandará ese paso a paso, pues, que nos lleve a alcanzar el equilibrio y realmente a garantizar, yo creo, que la calidad académica, que es como lo fundamental cuando pensamos en cómo llegar de la mejor manera a nuestros estudiantes.
Gracias, doctor Andreita.
Pues todos soñamos con volver a nuestra antigua realidad, y yo creo que pues esa ya no va a volver, o por lo menos nos vamos a demorar en volver a tener esa realidad. O sea, no va a ser un tema inmediato. Creo que este proceso de transición tiene que ser muy flexible y muy humano. Si algo aprendieron nuestros profesores y aprendimos nosotros mismos, es que detrás del profesional hay un ser humano, ¿no? Entonces nos damos cuenta de las realidades de nuestros profesores y de nuestros estudiantes. Entonces, no es que el estudiante tiene un bebé, que no teníamos ni idea que tenía un bebé, y pues el bebé llora y el bebé tiene que atenderlo y toma la clase con el bebé. O el profesor vive con su mamá y la tiene que atender, y pues lo mismo. Pues, ¿usted cómo le explica a un adulto mayor o cómo le explica a un bebé? Pues que usted está en la casa es trabajando, pues si usted está en la casa, esto es para él. Entonces, creo que esto nos ha hecho pensar en esa humanidad y aprender eso, ¿no? Que ladró el perro, que el de lado está en obra, que son un taladro, y pues que usted se tiene que acostumbrar. Entonces creo que sí va a ser mucho más flexible desde lo que hablaba Ferney y Miriam, desde esta gestión del cambio, y es que vamos a ser un poco más autónomos en eso, en cuántos días vamos a volver a la oficina, es necesario ir todos los días, o trabajo unos días desde mi casa porque ya se demostró que soy igual de eficiente en mi casa o allá en la oficina, o seguramente algunos dirán, soy más eficiente en mi casa que mientras me desplazo otra vez en 2 horas de trancón o mientras pasa el pico y placa, entonces yo hoy me quedo trabajando desde mi casa. Y hasta eso, las organizaciones tendrán que decir, pues si trabajes de su casa, porque ya no te pueden decir, no lo puedes hacer porque ya llevas haciéndolo 1.5 o 2 años, o sea, ya no te pueden decir, eso es imposible. Habrán profesores que dirán, pues yo no voy porque tengo pánico todavía, y es absolutamente válido, o sea, no voy porque pues yo ya estoy vacunado, pero no quiero enfermar a mi familia, no quiero exponerme, y lo mismo lo harán los estudiantes, y será algo que tendremos que aprender a entender, ¿no? Y es que desde lo humano, pues la persona tendrá también la capacidad de decidir, no, profe, yo no voy a clase porque pues vivo con mi abuelita y no la quiero enfermar, no la quiero exponer, y pues, ¿qué le vas a decir? No, es imposible. Lo que dice Ferney, los estudiantes ahora toman la clase en Transmilenio, entonces cuando uno le dice, prendan la cámara, profe, qué pena, estoy en el Transmilenio, uno dice, el Transmilenio, bueno, pero ¿qué le dices? O sea, es su vida, y creo que aprendimos a respetar cada uno de esos escenarios y de esas vidas, entonces será mucho más flexible, yo sí creo que será dual. El profesor también dirá, pues bueno, vuelvo, doy la clase, pero estarán ahí 5 y estarán otros 25 conectados, y tendrás que tener la capacidad de darle la clase a esos 5 y lo que decían mis compañeros, y pues los otros 25 que aprendan, que miren, se tendrán que poner al día, pero no los podrás castigar por no estar en el salón. O sea, va a ser un tema donde eso, nos vamos a tener que ir volviendo a adaptar a nuestra nueva realidad y sacar las ventajas de la presencialidad, y es el poder compartir el uno con el otro, el poder verlo, el poder escucharlo. Aquí nos vemos, pero nos hace falta vernos más cerquita, poder hablar, porque aquí el tiempo también es limitado, ¿no? Entonces tenemos 1 hora de programa, si estuviéramos en la oficina de pronto estaríamos 2 horas en una reunión, en cambio ahora es, bueno, ya se acabó la reunión, tengo otra, entonces creo que vamos a aprender nuevas cosas, y bueno, seguramente algún día volveremos otra vez a nuestros horarios habituales de 8 a 8, 9 a 9, 10 a 10, presenciales, y ahí nos iremos acomodando todos de nuevo.
Antes de darle la palabra a Jairito, yo creo que la hora nalga tiende a desaparecer. Yo creo que ya se demostró que se puede trabajar en otros espacios y rendir el doble. Y también quería resaltar algo que en lo cual todos ustedes han insistido, y es que esta pandemia nos hizo recuperar en mucho esa parte humana. Nos hizo recordar que el profesor es un ser humano que tiene problemas, que tiene dificultades, que se puede enfermar, que puede tener unos escenarios familiares complejos, que el estudiante es un ser humano, que no se vale llegar a una clase simplemente a decir, hola muchachos, ¿cómo están? El tema de hoy es tal cosa. Probablemente en este 1.5 años hemos aprendido a que hay que saludar y hay que preguntarles cómo están, están bien en su casa, están enfermados, cómo está la familia. Ferney dijo algo muy importante comenzando el programa, yo creo que en este 1.5 años aprendimos que lo más importante es la vida, la salud, saber que estamos bien, saber que hoy estamos aquí reunidos en este programa, charlando, sonriendo, a pesar de que mucha gente en este 1.5 años literalmente ha perdido la vida, o que en este instante hay miles de personas en UCI luchando por salvar su vida y con sus familias angustiadas sin poder ni siquiera verlos en un escenario que ya todos conocemos, es muy complejo. Profe Jairito.
Bueno, yo creo que primero, la que en la inmediatez más perdió fue la educación, pero creo que en el largo plazo va a ser la que más va a ganar. Y desde ahí creo que ya con el retorno, creo que hay 2 etapas, o considero que se van a dar 2 etapas. Una primera etapa que puede ser de 6 meses a 1.5 años, es decir, pudiéramos estar hablando a diciembre del próximo año, y es ese retorno, esa gradualidad donde vayan unos, vayan otros, no estén unos, no estén otros. Para mí era muy complejo y lo veían los muchachos, no puedo prender la cámara por A, B, C razón, pero esa A, B, C razón era porque no quería, no le interesaba, estaba en otro cuento, obviamente, por más de que fueras en Transmilenio, que con muchos me pasó, pues el muchacho no está en la misma atención que si está presencial, olvídate. Okay. Incluso me pasó en las últimas clases, una niña, profe, me tocó salirme porque iban a robar en el Transmilenio, entonces me tocó guardar el celular. Plop, ahí quedó la clase la niña, un buen rato. Creo que la mayor perjudicada fue la educación en esa inmediatez, primero porque de pronto no todos, ni estudiantes, ni profesores, ni estructura en muchos lados, estaba como adaptada a ese cambio. Pero sí creo que va a ser la que más va a ganar, porque cuando regresemos a la presencialidad, que estoy convencido, y me excusan que de pronto sea un poquito no tan optimista como ustedes, vamos a volver a como era hace 2 años, a lo mismo. Y lo ves ya hoy en las empresas, ahorita que del 8 volvimos o que se abrieron los espacios, todo el mundo empieza a retornar a lo mismo. ¿Por qué? Porque obviamente el modelo económico no se va a modificar, no se va a cambiar, los que tienen la riqueza van a querer seguirla manejando de la misma manera y las empresas van a seguir igual, entonces todos los muchachos van a hacer eso. Pero sí creo que esa ganancia que tuvimos en desarrollo tecnológico de herramientas, aplicaciones y cuánta cosa teníamos que tener a la mano, se van a ver vistas beneficiadas en la presencialidad. Es decir, sí, efectivamente, si nos llegamos nuevamente a encontrar docentes de tablero y tiza, bueno, parece que la pandemia no le permitió el ejercicio, pero sí creo que ahí es donde digo que creo que la educación va a ganar mucho, porque se enriqueció de un montón de herramientas que podían existir y que estaban para todo el mundo, pero tal vez solo unos muy pocos la manejaban.
Mis queridos directores, el próximo semestre, ¿cuál es el gran reto? ¿Cuál es la gran expectativa que cada uno de los programas que ustedes dirigen tiene para realizar en el siguiente semestre? Haciendo claridad, obviamente, como todos conocemos que estamos en una situación difícil, no solamente por el COVID, sino una situación social compleja en Colombia, que puede hacer, por ejemplo, que muchos estudiantes no puedan seguir estudiando, por ejemplo, no solamente por el COVID, sino porque por la realidad social han perdido sus empleos, han cerrado sus emprendimientos y demás. Pero ¿cuál es el reto? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esos proyectos que ustedes como directores tienen planteados para el siguiente semestre para cada uno de sus programas? Mi doctora Miriam.
Bueno, yo creo que en el programa Administración de Empresas podríamos enfocarlo en 3 grandes retos. Primero, estamos apostándole a dar cumplimiento a nuestra misión como programa, obviamente anclado desde nuestra misión institucional, y es poder generar el Hub de Emprendimiento, que es un espacio de emprendimiento que busca impulsar y acompañar las diferentes etapas del emprendimiento para nuestra comunidad académica. Claro, en principio todos los estudiantes de la facultad, de la sede, pero pues también trascender y poder acompañar a la comunidad en términos generales en esos proyectos que a veces salen en preincubación en diferentes espacios académicos muy valiosos, como se dan, por ejemplo, en el Diplomado de Acción de Grado de Negocios Internacionales, en Formulación y Evaluación de Proyectos, bueno, y otras tantas asignaturas que podemos encontrar a lo largo de los planes de estudios de los programas académicos. Creo que ese es un ejercicio muy valioso al que le estamos apostando y esperamos que pueda estar en marcha ya en agosto de este año, pues obviamente con los 3 escenarios que proponemos: preincubación, incubación y aceleración de los ejercicios de emprendimiento. El segundo, que creo que se ha potencializado mucho tal vez aprovechando esta mediación tecnológica, es la internacionalización del programa y es seguir fortaleciendo apuestas como la estrategia CLIL, el espacio de clases espejo, curso COIL, pero más allá buscar unos ejercicios también de doble titulación con universidades internacionales que agreguen valor y que sumen a la apuesta académica del programa y pues que le entregue a los estudiantes un plus, un agregado. Y obviamente, no sin ser menos importante, yo creo que la apuesta constante es el servicio y la calidad académica para nuestros estudiantes, seguir generando esos procesos de acompañamiento continuo a través de las sesiones que tenemos en el programa semanalmente, en las charlas, los vínculos o los o las web conferencias que tenemos con todos los estudiantes para temas académicos, y seguir potencializando, digamos, que ese vínculo con ellos, que para nosotros es fundamental como estrategia la personalización del servicio. Yo insisto mucho con eso, ya que para nosotros, como programa, hablamos de individuos, hablamos de la persona, no hablamos de un número. Entonces creo que esas son las tres grandes apuestas estratégicas. Claro, hay muchísimas otras más cosas que estamos trabajando en gestión académica, en tema de, pues, reforma, resultados de aprendizaje, microcurrículos, microcursos, que le estamos apostando también a generar un portafolio interesante. Bueno, hay muchas cosas realmente que se trabajan desde el programa, desde el liderazgo de los profesores, desde los líderes de área, de los diferentes equipos, que son, yo creo que ha sido como una consigna, ese liderazgo colaborativo, compartido, que se ha trabajado en el programa. Creo que esas son así como las tres grandes.
Muy bien, muchas gracias. Profe Ferney, ¿cuáles son esos retos que tiene usted en su programa de tecnología en gestión de mercadeo para el otro semestre?
Bueno, profe César, tres también aspectos. El primero de ellos es que también, como ese les mencionaba ahorita, ese análisis de la disciplina y hacia dónde va estas tendencias globales, también hay un tema fuerte, y estamos generando un tema de reforma curricular, porque también hay que ir a la vanguardia de esos aspectos. Entonces es un tema estratégico. También fortalecer algo que es importante y que ha sido una bandera de la facultad, y es el tema de internacionalización, que pues esto, este tema de la pandemia nos dio esa posibilidad de la virtualidad, y la globalidad. Entonces también hacer más alianzas con otras universidades, eso es un ejercicio muy interesante, lo digo por experiencia, uno como docente, brindar una clase a estudiantes de Perú, que lo hice en mi experiencia, es interesante que los estudiantes sean evaluados por docentes de una universidad, también ha sido un tema muy enriquecedor para ellos desde el punto de vista académico y profesional. El tema, entonces, internacionalización. Y el tercero es seguir fortaleciendo eso que yo llamo comunidad, y es que los mismos estudiantes sigan reconociendo la universidad, su programa, sigan fortaleciéndolo, sigan así sea. Y como yo lo he dicho en varias clases, nos damos cuenta que estamos desde la casa, pero es que ni las universidades ni las empresas los hacen unos edificios, sino las hacen las personas que están allí, ¿sí? O sea, nos damos cuenta que nosotros hacemos parte de una universidad y no estamos necesariamente en un edificio, pero estamos en una empresa y estamos construyendo empresa. Entonces, que así el estudiante esté desde el lugar que sea, desde la moto, desde el Transmilenio, desde la finca donde esté, pero que siga construyendo esa academia y esos conocimientos. Entonces, que lo sigamos haciendo y fortaleciéndolos para que salgan mejores profesionales de Uniminuto.
Muchas gracias, profe Ferney. Mi doctora Andreita.
¡Ay, la acreditación! La acreditación, aleluya, por fin, gracias, ya, no quiero más temas, ya tenemos visita 26, 27 y 28 de agosto, confiamos en que efectivamente sea una muy buena visita y que tengamos el tercer programa acreditado de la facultad, ya pues administración y la tecnología en mercadeo están acreditados, entonces pues bueno, nos falta contaduría, así que ese es el principal reto, lograr esa acreditación de este programa y obviamente cumplir con los estándares de calidad. Nosotros somos el programa más grande que tiene la facultad. Yo espero que Mercadeo despegue mucho, entonces después me pase, pero pues por ahora este es el más grande. Y detrás de cada uno de esos estudiantes hay todo un proyecto de vida y todos unos sueños para su familia, todo ese impacto y esa transformación de la cual nos hablaba el padre Rafael, y ese es nuestro mayor compromiso, que efectivamente cumplan con ese propósito, sean contadores de calidad, cumplan sus sueños, puedan servir, puedan ser transformadores de organizaciones, de sus vidas, generen impacto en la sociedad. Entonces, ese será todo ese nuevo proyecto. Nosotros desde la Facultad de Ciencias Empresariales también estamos en esa planeación que responde a esa ruta 2025, un plan estratégico bastante ambicioso, donde obviamente la Facultad de Ciencias Empresariales tiene ahí un papel muy relevante para cumplir esos propósitos, para continuar con esos procesos de calidad. Entonces seguramente tendremos muchos cambios desde las misiones, visiones, pensar en esa nueva industria 4.0, la internacionalización, ser mucho más visibles y ser reconocidos, que creo que es la frase que más recordamos de las sesiones de planeación, y es que efectivamente esta facultad sea reconocida como una facultad de calidad y por ende sus programas. Entonces, y como dice Jairito, pues el mundo cambia, no es lo que nosotros queramos, sino lo que manden. Entonces seguramente en junio, en diciembre o en noviembre, cuando estemos aquí otra vez en rendición de cuentas, te contaremos cosas maravillosas que seguramente no las habíamos pensado, pero que se fueron dando como respuesta, porque creo que algo que también tenemos es esa pronta respuesta y esa rapidez que tenemos para acompañar y acomodar nuestros procesos para nuestra nueva realidad. Entonces, creo que los retos serán frente a eso, ¿no? No tanto planear, sino de verdad seguir formando nuevos y mejores seres humanos.
El tiempo en radio se nos pasa muy rápido, en Generación Empresa se pasa más rápido porque charlamos muy sabroso. Y en este momento del programa siempre le pido a mis queridos invitados y a los integrantes de la mesa de trabajo que le envíen un mensaje de optimismo a todos nuestros oyentes, a nuestra querida comunidad académica, estudiantes, profesores, personal administrativo, vecinos del barrio Minuto de Dios, a todos los emprendedores y seguidores en redes sociales que nos escuchan. Un mensaje de optimismo en tiempos que no han sido fáciles para muchísima gente, pero que seguramente van a cambiar para tener mejores escenarios. Profe Jairito, ¿cuál es su mensaje hoy para todos los que nos escuchan?
Bueno, a mí sí me interesaría mucho que todos, desde cualquier nivel, desde cualquier mirada, desde cualquier espacio, podamos entender que el ejercicio de la pandemia o lo que nos vive la pandemia era para hacernos más personas, más humanos, sacarnos de ese eje tan pragmático, tan estructurado que es la empresarialidad, el correr, el ir, el volver, tengo, cumplo, pongo. Y no, primero está la familia, y definitivamente el punto de partida es la familia. Me uno, aunque en su momento Bernardo Kirchner nunca lo dijo por pandemia, pero él planteaba cómo la familia era el elemento clave para el desarrollo de la economía, y soy un convencido de eso. Entonces sí, que ojalá podamos hacer eso. A mí algo que me encantó mucho, que me ha encantado muchísimo, es hacer las clases con las familias de los muchachos y enganchar a los familiares. Eso me ha parecido del carajo, porque es llevar mucho más allá del muchacho la formación, y que su familia, bien sea la mamá, el hermano, la abuelita, el tío, el hijo, estén opinando, participando, compartiendo. Eso me parece muy, muy chévere.
Gracias, profe Jairito. Mi querido profe Ferney, su mensaje para todos nuestros oyentes, por favor.
Gracias, profe César. He tenido una discusión, o bueno, discusiones no, charlas con muchas personas, y yo digo que a cada generación los marcó diferentes hechos, ¿sí? En los 80, al inicio de los 2000, nos han marcado diferentes hechos, acontecimientos en Colombia y a nivel mundial. Y yo creo que este hecho nos ha permitido crecer mucho personalmente, espiritualmente para algunos. Entonces creo que eso también ha sido lo importante, que hemos empezado a valorar hasta los pequeños momentos de poder salir a tomar sol, salir a caminar en un parque. Creo que hemos valorado y lo valoramos aún muchísimo más. Creo que cosas que teníamos todos los días y se nos hacía parte del paisaje, al no tenerlas, realmente las valoramos. Entonces, para todas las personas, mis compañeros, a nuestras familias, valoremos todo lo que tenemos en cada instante, porque esta situación, la vida, Dios, el ambiente, en lo que cada uno de ustedes crea, nos ha enseñado que tenemos que valorarlo, porque hoy tenemos a nuestras familias, estamos nosotros. Desafortunadamente un día no las vemos y quizás nunca más las volvemos a ver. Entonces es eso, valorarlas. Y yo cierro con algo que alguna vez uno de mis hijos dijo, y dijo: papá, yo siempre no me gustaba hacer cosas en el colegio y ahora quiero hacer todas esas cosas en el colegio. ¿Sí? Eso empezó a ser así. No nos gustaba el trancón, pero ahora extrañamos el trancón. Es eso. Entonces, no, simplemente sigamos adelante y valoremos cada segundo que tenemos, y creo que las personas que nos escuchan y varios de nosotros sabemos que hoy en día hasta respirar un segundo hay que valorarlo, porque se nos puede llegar a dificultar eso. Entonces, seguir adelante.
Gracias, profesor Nadie. Mi doctora Andreita.
Creo que recordar que los seres humanos somos una especie bastante particular, que crea, que construye, que así como hay unos que destruyen, la mayoría de los seres humanos construimos, hacemos el bien, tenemos buenos propósitos, así que el mensaje es: sigamos confiando que esto será una anécdota más. Creo que además somos el único país del mundo que en medio de una pandemia se da el lujo de hacer una protesta social. Ahí estamos los colombianos, o sea, esos somos nosotros, o sea, no importa el autocuidado, no importa la pandemia, tenemos que manifestarnos, y lo hemos hecho. Entonces, así como somos de fuertes, lo seguiremos manifestando, nos seguiremos levantando y seguiremos asumiendo todo lo que venga como somos, como unos guerreros. Y estoy completamente de acuerdo con lo que decía Jairitos, y esto será algo muy positivo para la educación, porque esto será un sector que nunca se va a acabar. La educación es primordial para el crecimiento de una sociedad, así que estamos en el mejor sector. Porque podemos adaptarnos a los cambios, porque estamos poniendo un granito de arena y una semillita en esa nueva transformación de la educación. Lo que vemos en las calles son jóvenes que necesitan más educadores, que necesitan gente que los oriente, gente que les diga: venga, este es el camino. Así que nada, pa'lante, pues, que esto se compone, volveremos, aprenderemos, nos reiremos, nos contaremos anécdotas. Pero pues bueno, seguiremos vivos y seguiremos caminando.
Gracias, doctora Andreita. Mi doctora Miriam Aide.
Mi estimado, yo quiero utilizar una frase de Helen Keller, que dice que el optimismo es la fe que conduce al logro, y nada puede hacerse sin esperanza y confianza, dice Helen Keller. Yo creo que efectivamente el levantarnos diariamente ya es un acto de optimismo, es un acto de gratitud. Esta tarde, tal vez parafraseando a mi hijo de 10 años, a la hora del almuerzo, hablamos de un tema en la mesa y decía: ma, hay que ver el lado positivo de las cosas. Y yo creo que, como siempre nos lo han dicho los psicólogos, parafraseando también, siempre hay un lado medio lleno, medio vacío. Yo creo que el ejercicio del optimismo está dado en cada uno de nosotros, y yo creo que somos nosotros quienes impregnamos o ponemos ese toque de color, de tristeza a nuestro día a día, a nuestras acciones. Entonces, la invitación es eso, a que seamos nosotros los gestores, los creadores de ese positivismo, de esa fe para alcanzar los propósitos. Nada es eterno, ¿cierto? Nada es constante. El cambio siempre va a estar ahí, y hay momentos difíciles con oportunidades de mejora, como el que nos ha mostrado esta pandemia, pero muy seguramente de esto tendremos grandes aprendizajes que nos van a permitir salir con nuevas capacidades, fortalecidos, con nuevas experiencias, con conocimientos, bueno, no sé, tantas cosas. Entonces la invitación es que seamos nosotros los gestores de esa vida que queremos llevar de manera positiva.
Muchas gracias. En este momento les agradezco a cada uno de ustedes el haber aceptado la invitación a estar en Generación Empresa, mi querida doctora Andrea, mi querida doctora Miriam, a mi querido doctor Ferney, a Jairito, integrante de la mesa de trabajo. Me uno al mensaje de ustedes. Que eso también tiene que pasar, como dice Ocmandino. Eso también pasará y, como decían, el día de mañana será un recuerdo, una anécdota. Lo importante es privilegiar la vida, cuidar la salud y, como decían todos ustedes, valorar cada segundo que tenemos, aprender a ser agradecidos y a estar con los nuestros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, escucharnos los martes y viernes en el día 14:30 AM de Uniminuto Radio en www.uniminutoradio.com.co y en el canal de YouTube CB Principal. Hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao, chao.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.